La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades en Estados Unidos insisten en que la frontera está cerrada, pero el flujo migratorio continúa a pocas horas de la finalización del Título 42. Las discusiones entre el gobierno y el Congreso en Estados Unidos sobre la elevación del techo de la deuda siguen sin encontrar salida. Y el expresidente Donald Trump es encontrado culpable de abuso sexual y deberá pagar $5 millones. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El flujo migratorio a lo largo de la frontera continúa cuando faltan pocas horas para la finalización del Título 42 y en El Paso, en Texas, la patrulla fronteriza dice estar preparada para lo que pueda suceder. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a El Paso y tiene este reporte.
Es difícil el trayecto que nosotros pasamos.
Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía.
La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva.
Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida.
Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos, pero es fuerte, es valiente.
Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Baca.
Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante, que va a terminar el Título 42.
De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1,150 personas son encontradas diariamente de manera irregular cruzando esta frontera.
De lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso.
Esfuerzos a lo que se suman los voluntarios del Departamento de Seguridad Nacional que se han movilizado a lo largo de la frontera, parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Sí vamos a ver un incremento quizás inicial de personas que crucen, pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante y creo que eso va a disuadir un proceso. Hay que recordar que la frontera no está abierta. Tenemos miles de agentes fronterizos.
Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro.
Ahora somos más pobres que la pobreza. Bueno, si no tuviera ese presidente, ninguno de los venezolanos que estuviéramos aquí, ¿verdad?
Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Por otra parte, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, acuerdan realizar un trabajo conjunto para garantizar un trato humanitario a los migrantes. Sara Pablo tiene el reporte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó vía telefónica durante aproximadamente 1 hora con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a unas horas de que concluya la aplicación del Título 42, que permite a autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios, esto debido a la pandemia del COVID-19. Informó que reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, sobre todo, en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres del continente americano. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Vicente Sánchez Munguía, consideró que México y Estados Unidos deben trabajar de manera conjunta con el fin de generar infraestructura fronteriza para la atención temporal de migrantes que se han concentrado en esta zona y que buscan su ingreso a territorio estadounidense.
Sí, esperaríamos que por lo menos en el corto plazo haya medidas realmente humanitarias para atender a los migrantes que están ahorita viviendo la situación crítica en la frontera.
Cientos de migrantes se han colocado en la línea fronteriza, forman largas filas bajo el intenso rayo de sol y las bajas temperaturas por la noche. Buscan entregarse a autoridades estadounidenses para solicitar asilo. En Tijuana se ubica ubican entre las bardas de esta ciudad y San Diego, ya del lado estadounidense, mientras que en Matamoros cruzaron a Brosville a través del río Bravo sorteando el alambre de púas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y cambiamos de rumbo informativo. El presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con los principales líderes del Congreso estadounidense, pero las posiciones se mantuvieron en el mismo nivel y no lograron ningún avance a poco más de 2 semanas para evitar que el país entre en situación de impago. Judith Martín Rodríguez con detalles.
La falta de acuerdo entre el mandatario Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, obliga a que los altos funcionarios vuelvan a reunirse este viernes 12 de mayo a fin de trazar un plan común que permita desbloquear la elevación del techo de la deuda. Eran pocas las expectativas ante la reunión entre los líderes del Congreso y el presidente estadounidense en el despacho Oval, y efectivamente el pulso político entre el mandatario y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes ha impedido cualquier posibilidad de progreso. Por un lado, McCarthy y el líder de su partido en el Senado, Mitch McConnell, representan la exigencia de los legisladores republicanos a la administración para recortes y renunciar a algunos de los principales logros de la presidencia de Biden, condiciones que el mandatario se niega a aceptar.
Dejé en claro durante nuestra reunión que el incumplimiento no es una opción. Repetí eso una y otra vez. Estados Unidos no es una nación holgazana.
En tanto, el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, manifestó su insatisfacción con el presidente Joe Biden y en un tono desafiante y distante aseguró que esa no es forma de gobernar.
Todos en esta reunión reiteraron las posiciones en las que estaban. No vi ningún movimiento nuevo. El presidente dijo que el personal debía volver a reunirse, pero yo fui muy claro con el presidente. Ahora solo nos quedan 2 semanas. Lamentablemente, el presidente ha esperado 97 días sin reunirse.
Mientras tanto, el tiempo y la presión avanzan y, según calculan los economistas, si no llegan a un consenso antes de inicios de junio, Estados Unidos podría quedarse sin reservas para hacer frente a sus pagos y entrar en una suspensión por primera vez en su historia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, mientras los precios de los alimentos y los bienes continúan subiendo o se mantienen altos en ciertos países, algunos economistas dicen que la persistente inflación es consecuencia de la búsqueda de ganancias en las corporaciones. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
La palabra inflación parecía reservada solo para países en vías de desarrollo o históricamente con volátiles políticas económicas. Sin embargo, se ha expandido y ha estado en boca de todos por la pandemia del COVID-19 primero y luego por la guerra entre Rusia y Ucrania. El tema es una de las prioridades y una batalla que Europa y hasta la misma administración Biden están intentando ganar, pero para muchos especialistas la inflación se debe también a la especulación de grandes corporaciones que buscan mayores márgenes de ganancia. En el Fondo Monetario Internacional en Washington, el investigador Daniel Leite dice que hay un optimismo cauteloso acerca de los niveles de inflación mundial que se relajarán un poco este año.
Pero esta va a ser una pelea larga. No creo que la mayoría de los países lleguen a su nivel de inflación objetivo hasta 2025.
Diferentes factores han contribuido a que las economías avanzadas y en desarrollo excedan sus objetivos de inflación.
Uno fue el impulso a los precios de la energía y los precios de los alimentos, en parte por la guerra en Ucrania. Y además de eso, muchos países están lidiando con la escasez del mercado laboral. No hay suficientes trabajadores elevando salarios.
En las economías capitalistas, cuando sube la demanda, también suben los precios. Pero algunos analistas ven una inusual forma de inflación aún cuando la demanda se mantiene bastante estable. Por otra parte, la Federación Nacional de Minoristas, que representa un espectro completo de empresas, afirma que la demanda de los consumidores se ha incrementado dramáticamente y describe el argumento de inflación como una excusa o cita muy simplista. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Las noticias siguen en la Voz de América. Diversas reacciones generó el fallo de un tribunal federal en la ciudad de Nueva York que halló culpable al expresidente Donald Trump de abusar sexualmente de la columnista de consejos E. Jean Carroll en 1996, un veredicto que le otorgó $5 millones a la demandante y que fue catalogado por el exmandatario republicano como una vergüenza y una continuación de la cacería de brujas más grande de todos los tiempos. Los miembros del jurado rechazaron la afirmación de Carroll de que fue violada, pero encontraron a Trump responsable de abuso sexual y difamación después de que hiciera pública las acusaciones. La demandante brindó varios días de testimonio y fue respaldada por dos testigos que le dijeron al jurado que ella les informó sobre el presunto ataque días después de ocurridos los hechos. El abogado representante del exmandatario, Joe Tacopina, habló ante un grupo de periodistas a la salida del tribunal.
Este fue un caso de violación todo el tiempo y el jurado lo rechazó. Así que, obviamente, estaremos apelando esos otros hallazgos. Ella siempre presentó esto como un caso de violación. Y entonces es un poco desconcertante, pero ya sabes, seguiremos.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien asegura no conocer a la demandante, no asistió al juicio civil y estuvo ausente cuando se leyó el veredicto. Sin embargo, aseguró a través de su red social True que no conoce a Carroll y la llamó una chiflada que inventó una historia fraudulenta y falsa para vender un libro de memorias.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América sigue informando. Diversos sectores en Venezuela cuestionan la inacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la situación de miles de migrantes y refugiados. Carolina Alcalde en el informe.
Defensores de derechos humanos coinciden en responsabilizar al Estado venezolano por la situación que enfrentan los migrantes que forzosamente han salido del país. Para Rafael Uzcategui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA, los venezolanos en situación de migración forzada están huérfanos, debido a que, según dice, no existe una política pública de acompañamiento y protección.
Que van a seguir saliendo y que el gobierno, ni las autoridades, ni siquiera la Defensoría del Pueblo venezolana ha reconocido esa situación. Porque sería, lamentablemente, reconocer que existe un modelo económico, un modelo social y político que no está dando respuesta a las necesidades de los venezolanos. Entonces vamos a seguir presionando a la comunidad internacional para que existan mejores condiciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los venezolanos que están saliendo de manera forzada.
A propósito del comunicado de la Cancillería venezolana en el que pidió esclarecer las causas del arrollamiento ocurrido en Brownsville, Texas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano, la activista de derechos fundamentales Lizeth González lamenta que la defensa de los derechos de los migrantes ocurra en función del país en el que se encuentren y recordó que el gobierno guardó varios días de silencio tras el reciente incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, en México, donde fallecieron varios venezolanos.
Creemos que los derechos son universales y deben ser exigidos en todas las circunstancias.
Varios sectores de la sociedad, entre ellos la Conferencia Episcopal Venezolana, exhortaron a los gobiernos y organismos internacionales a proteger con urgencia a los migrantes e implementar de forma inmediata políticas integrales que respondan a la crisis de movilidad que vive la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El presidente Gustavo Petro limó las asperezas con las altas cortes del país y reconoció la independencia de poderes luego de afirmar que como jefe de Estado era el jefe de la rama judicial. Manuel Arias tiene el reporte.
Luego del fuerte enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, las rencillas del mandatario con los integrantes de la rama judicial quedaron superadas, luego de que el presidente se reunió con los cuatro magistrados presidentes de las Cortes colombianas. El magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicó el acuerdo.
Coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial.
Entretanto, el presidente Gustavo Petro solo se limitó a reseñar la reunión en su cuenta de Twitter, pero su ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien lo acompañó en el encuentro, ya había anticipado la posición del Ejecutivo.
Todas las instituciones, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, asumen con completa seriedad, con compromiso, el cumplimiento de sus funciones. En algunos momentos de nuestra vida, el Poder Judicial nos ha salvado la democracia. En algunos momentos de la vida ha sido el Congreso, en algunos ha sido el Ejecutivo. Y por eso tenemos una democracia que sabemos que tiene precariedades, que tiene déficit, pero que ha funcionado.
Se espera que en los próximos días se dé una reunión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, quien en declaraciones de prensa tildó a Petro como un dictador y lo ha acusado de poner en riesgo su vida y la de su familia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la muerte de 27 mineros en el Perú en una mina de oro en el departamento de Arequipa se ha considerado como una de las peores tragedias del sector. Silvia González con detalles.
El Ministerio Público en Perú impulsa una investigación preliminar contra los que resulten responsables del deceso de 27 trabajadores del socavón minero de Yanaquigua, ubicado en el departamento de Arequipa, mientras el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, que visitó la zona del incidente para realizar una inspección, no descartó que haya existido negligencia.
Lo que ahora vamos a verificar es que hayan estado pues con los equipos que corresponden, ¿no? De hecho, ha habido alguna negligencia en el momento que hubo el accidente, que es lo que deben salir de los informes, y sobre eso se tendrán que hacer las acciones que corresponden, ¿no?, para determinar culpables o responsables del accidente, ¿no?
El Instituto de Medicina Legal informó que los 27 mineros murieron a consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono al producirse el incendio en uno de los socavones de Yanaquigua, que además generó un derrumbe. En tanto, el gobernador regional Roel Sánchez afirmó que la minera Yanaquigua es una empresa formal.
La empresa Yanaquigua tiene una autorización totalmente formalizada y cuenta con todas las normas pertinentes. Eso ya se había habido una situación que ha salido de este marco normativo, ya las investigaciones lo dirán en el contexto.
De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, esta tragedia tiene el mayor número de fallecidos en un solo accidente minero en el país. El año pasado se reportaron 34 fallecidos en un año en diferentes accidentes. Los restos mortales de los mineros han sido entregados a sus familiares en Puno, Arequipa, Cusco, Junín y Lima. Y las familias reciben el apoyo de la empresa minera, así como el Ministerio de Justicia, para tener asesoramiento legal. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El primer ministro de Canadá aseguró que su país no se dejará intimidar por China frente a la tensión que provocó la expulsión de diplomáticos de ambas naciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En una inmediata reacción a la decisión de China de expulsar a la consulesa canadiense Jennifer Lin, el primer ministro del país norteamericano, Justin Trudeau, aseguró que Canadá no se dejará intimidar por el gigante asiático luego de que ambos gobiernos decidieran expulsar a diplomáticos de los dos países. La expulsión de la consulesa canadiense se produjo 24 horas después de que Canadá declarara persona no grata al diplomático chino Zhao Wei, acusado de injerencia en los asuntos internos del país, luego de haber sido identificado como parte de una operación de intimidación a un diputado del Partido Conservador Canadiense. El primer ministro Trudeau ha defendido que la expulsión del diplomático chino fue tomada con cuidadosa consideración, a la vez que señaló que su gobierno continuará haciendo todo lo necesario para proteger a su población de la injerencia extranjera. No nos van a intimidar, seguiremos haciendo todo lo necesario para proteger a los canadienses de la injerencia extranjera, expresó textualmente el primer ministro. La reciente crisis diplomática entre Canadá y China se inició el año pasado cuando medios de comunicación canadienses comenzaron a filtrar documentos de los servicios de inteligencia de este país que acusaban a Pekín de injerencia en las elecciones generales de 2019 y 2021. En tanto, algunos analistas comienzan a advertir las repercusiones económicas que podrían generarse si se agrava este conflicto diplomático, ya que China es el segundo socio comercial de Canadá únicamente después de Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, tras silenciar al público en el TD Garden y dejar a los Celtics al borde de la eliminación en la segunda ronda de playoffs, los 76ers apenas sí esbozaron una sonrisa mientras se marchaban a los vestuarios. Esto no ha terminado, necesitamos ganar uno más, enfatizó Joel Embiid. Todos nosotros tenemos que lograrlo, pronto tendrán la oportunidad. Embiid anotó 33 puntos y Filadelfia tomó sin problemas una ventaja de 3-2 en las semifinales de la conferencia este al doblegar el martes, 115-103 a Boston. Los Sixers tuvieron una ventaja de incluso 21 puntos en el cuarto periodo, mientras los fanáticos de Boston abucheaban a su propio equipo. Filadelfia podría finiquitar la serie el jueves, con lo que avanzaría a la final de la conferencia, una instancia a la que no llega desde el año 2001. En las otras acciones, Nikola Jokic logró un triple doble luego de enmendar la relación con el dueño de los Suns, mientras que Michael Porter Jr. consiguió 5 triples para que los Nuggets de Denver doblegaran el martes 118-102 a Phoenix, con lo cual recuperaron la ventaja en la semifinal de la Conferencia Oeste. Jokic acumuló 29 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias para llegar a 10 triples dobles en su carrera, la mayor cifra para un pívot, rompiendo el empate con Wilt Chamberlain. Siendo sincero, me gusta ganar el partido, cueste lo que cueste, dijo Jokic, que en el choque anterior firmó la mejor anotación de su carrera con 53 tantos. Denver gana ahora la serie por 3-2. El sexto partido está agendado para el jueves por la noche en Phoenix. Y según el serbio, si jugamos como hoy, vamos a ganar, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Está suspendida la escritura de guiones para una nueva temporada de The Handmaid's Tale y una próxima precuela de Game of Thrones debido a la huelga de miles de guionistas de cine y televisión en Hollywood. El sindicato de guionistas de Estados Unidos convocó la huelga la semana pasada. El autor de Game of Thrones, George R. R. Martin, dijo en un blog que la sala de guionistas de la serie de precuelas A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight, estará cerrada mientras dure el paro. El sindicato inició un paro laboral el 2 de mayo tras no lograr un nuevo acuerdo por salarios más altos con estudios como Netflix y Walt Disney. El estado de Minnesota rindió tributo al cantautor Prince, rebautizando un tramo de 10 kilómetros de una autopista que pasa por los estudios de grabación Paisley Park. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, promulgó el proyecto de ley con tinta morada para dedicar la autopista anteriormente conocida como Minnesota Highway 5, que ahora se llama Prince Rogers Nelson Memorial Highway. Paisley Park, donde Prince vivió y grabó, atrae a visitantes de todas partes del mundo. También es donde Prince falleció el 21 de abril de 2016 de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años. El cantante, compositor y arreglista pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Prince ha vendido más de 100 millones de discos a escala global. Entre la programación de Apple TV Plus está el documental Still, a Michael J. Fox Movie. Michael J. Fox, el actor de Marty McFly en Back to the Future, Regreso al Futuro, y Alex Keaton en Family Ties, sufre de un trastorno cerebral degenerativo. En el documental dirigido por Davis Guggenheim, Fox relata su vida, su carrera y su batalla contra el Parkinson, que le fue diagnosticada a los 29 años. El director utiliza fragmentos de películas y series de televisión de Michael J. Fox para ilustrar la vida del actor fuera de la pantalla. El actor, nacido en Alberta, Canadá, consiguió Family Ties, negociando su pago desde un teléfono público de la desaparecida cadena de pollos Pioneer Chicken. En 1993, la cadena Popeyes se apoderó de Pioneer. Hace 54 años, este mes de mayo, Joni Mitchell estrenó su segundo álbum de estudio, Clouds. El álbum contiene la canción Both Sides Now, que está incluida en la lista de Rolling Stone de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. Joni Mitchell, que este año recibió el premio Gershwin a la canción popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense, es la misma de canciones como Help Me y The Circle Game. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies man, and you love your loving. But not like you love your
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.